Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los tribunales de justicia tratan de aclarar el enredo que les ha dejado el gobierno tras el final del estado de alarma. A la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el caso de Canarias, la situación es de un 2-3 o de un 3-2, como prefieran. No hablamos de fútbol. Los tribunales superiores de justicia de Baleares y de Valencia, 2, avalan el toque de queda. Los de País Vasco, Navarra y Canarias, 3, no lo avalan. Mientras el gobierno se desentiende, le ha puesto trabajo a la fiscalía que dirige su compañera, la compañera de Sánchez, Dolores Delgado. Y los fiscales se decantan por avalar los cierres localizados, en ningún caso los cierres autonómicos, ni tampoco el toque de queda. Problema, que ni siquiera ahí, en esos cierres localizados, hay unidad de criterio. La prueba la tenemos en Andalucía. Se mantiene el confinamiento de Castro del Río en Córdoba y de Bornos y Villamartín en Cádiz, con el aval de la justicia. En cambio, no autoriza el de Montefrío en Granada. Así que todo depende del tribunal, en concreto, dependiendo donde se ubique, del Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Granada y de esos pueblos de Córdoba y de Cádiz, es el mismo Tribunal Superior de Justicia, el de Andalucía, pero la Sala Sevillana de lo Contencioso Administrativo de STSJ le ha dado el visto bueno y la de Granada no. Este es el panorama ahora mismo, que no refleja la dimensión del Carajal, porque la mayoría de las comunidades autónomas han entendido que no tenían los recursos legales para imponer el toque de queda y mucho menos el cierre perimetral. Por eso descartaron en el minuto uno presentar recursos. El caso de Castilla-La Mancha. Es una de las comunidades del PSOE que reclamó mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Lo ha recordado hoy en Herrera en COPE su presidente, Emiliano García Page.
Nos hubiera gustado un mes y medio más de continuidad de medidas de disciplina. Nada más que ver lo que está pasando estos días para saber que el virus se está moviendo.
Page hace ese diagnóstico, pero la responsabilidad no se la puede derivar al gobierno de España, que para eso es de su partido, aunque sea uno de los varones que nunca ha avalado abiertamente ni el pacto con Podemos, ni mucho menos con los separatistas y con Bildu. El presidente de Castilla-La Mancha dice en público, a la Choy en Herrera en COPE, que Sánchez no ha tenido alternativa para poner el fin al estado de alarma por la presión de la oposición. El problema real es que no tenía los apoyos suficientes y su debilidad parlamentaria es cada vez mayor. Por cierto, un capítulo más dentro del carajal jurídico. En Murcia, su Tribunal Superior ratifica que no se podrán reunir más de 6 personas y 6 en reuniones entre no convivientes y de 50 en celebraciones. Esta era una propuesta del gobierno murciano. En cambio, en el País Vasco, su TSJ no dejó al Lehendakari limitar las reuniones entre no convivientes. Al margen de todo lo que tiene que ver con este galimatías jurídico, la Comisión Europea ha dejado hoy sus previsiones económicas para lo que queda de año y para 2022. España es uno de los países más golpeados por la crisis y eso se va a traducir, debido a nuestro actual nivel de hundimiento, en que somos los que más vamos a crecer de toda la Unión. No deja de ser un chute de optimismo. Creceremos un 5,9 en 2021 y un 6,8 en 2022. Mucho menos positivo es que estamos a la cabeza de la tasa de paro, solo superados por Grecia. Y la ministra de Trabajo hablando de que va a cambiar el signo de los tiempos. Bastaría con que no estuviéramos a la cabeza de la tasa de paro. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Madrid anuncia una comisión de investigación sobre el peso que ha tenido la falta de controles en Barajas para extender la pandemia. Anuncio de Isabel Díaz Ayuso, mientras la ministra de Exteriores culpa hoy a Madrid de las cifras de contagios por las que el Reino Unido no considera a España un destino seguro.
Cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo.
Enseguida te damos también los detalles que ha podido conocer COPE de la estrategia que plantea el Gobierno de cara a una repetición electoral en Cataluña. Pedro Sánchez, de momento, pide a sus socios de Esquerra que dejen gobernar a Salvador Illa.
A lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierda liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes.
En Zaragoza esta mañana se han confirmado los peores presagios tras el hallazgo del cuerpo de Karim, el niño de 13 años que desapareció el sábado cuando se bañaba en el Ebro junto a un amigo tras jugar un partido. El cuerpo ha aparecido en la margen derecha del río y lo han localizado rastreadores que batían la zona a pie. Y en Cuenca, espectacular el derrumbe a los pies de las Casas Colgadas. Su principal acceso peatonal se ha venido abajo.
Gracias a Dios que no pasaba a nadie, pero vamos, es impresionante la situación.
Afortunadamente, los operarios que trabajaban junto al edificio más popular de la ciudad estaban descansando en ese momento.
Y en el juicio contra el llamado Rey del Cachopo, hoy declaran los testigos.
Supe desde el interno en mi corazón que este hombre me le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir.
¿Pero por qué creía eso?
Por lo celoso que es, por el maltrato que me le daba a ella. Yo sé que me la maltrataba.
La madre de Heidi, la víctima supuestamente descuartizada por un hombre al que hoy, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Se le desmontan algunos argumentos.
Efectivamente, entre la emoción desbordante de doña Gloria, la madre de Heidi desmiente al acusado, afirma que la maleta en la que apareció el tronco sin extremidades de su hija en una nave del propio César es de César. Ella les ayudó a hacer la mudanza a un apartamento desde su casa, donde los tuvo acogidos durante un mes, contradiciendo también en eso al acusado. Y recuerda esa maleta.
Esa maleta es de César Román.
¿Por qué dice que es de César? ¿Dónde?
Porque yo le ayudé a hacer la mudanza cuando se pasaron a mi casa. Sí, yo le llevé esa maleta, yo la monté a mi coche con cosas de ese señor. Yo le monté en mi coche esa maleta.
La mujer describe a César como, ya han escuchado, un hombre obsesionado por controlar a su hija. Dice cada 5 minutos, vio que la cosa no iba bien, pero Heidi no quiso decirle qué estaba pasando. El chico para todo de César, conocido como Giovanni, desmiente a doña Gloria y asegura que la mujer atribuyó la desaparición de su hija en un primer momento a alguna locura de Heidi. Otro testigo, el que llamó a los bomberos al ver arder la nave en la que después aparecieron los restos de la mujer, dice que el hombre que salió del lugar del crimen no era bajito. Y César mide 1,5 metros.
Mascarillas, distancia y ventilación nos siguen acompañando a diario. Ya hay varios países que plantean una fecha para ir levantando este tipo de medidas, pero en España de momento no se contempla. Hoy en COPE estamos preguntando a expertos en epidemias por la fecha en la que podríamos despedirnos de estas medidas. Por ejemplo, de las mascarillas, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues Antonio, quedan meses porque depende directamente de que alcancemos la inmunidad de grupo con el 70% de la población vacunada. Pedro Sánchez dice que ocurrirá en 100 días, pero el doctor Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, no es tan optimista y prefiere pensar que habrá que llevarla por la calle hasta final de año siempre que no asistamos a un acto muy concurrido.
Es evidente que deben de mantenerse estas medidas para actividades en las que haya aglomeración importante de personas, como pueden ser espectáculos deportivos.
En las reuniones familiares y de amigos solo nos la deberíamos quitar cuando todos estén vacunados y volver a ponérnosla si una de esas personas es vulnerable.
Los especialistas también ponen fecha mínima para continuar con la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados. Hay que decir, Maribel, que nos quedan meses todavía.
Fíjate que nos piden que sigamos con estas medidas también en 2022, porque se ha demostrado sobradamente que el virus se transmite por aerosoles que lo dejan suspendido en el aire. Y además, la vacuna no evita que cualquier infectado provoque un rebrote. Y como nos recuerda el doctor Julián Ezquerra, volvamos a la casilla de salida.
Sin olvidar que la vacuna protege de infección grave, de ingreso hospitalario o incluso de fallecimiento. Pero no quiere decir que uno no se pueda enfermar y, por lo tanto, seguir contagiando.
Por eso, el nuevo curso escolar debería mantener la ventilación de las aulas y los aforos limitados y distancias de seguridad en bares y restaurantes y el resto de espacios cerrados.
Bueno, quedan todavía meses, pero hoy te estamos preguntando si a ti te va a costar ir sin la mascarilla en espacios públicos, en espacios cerrados, cuando llegue el momento, o si no te va a causar ningún problema ir a cara descubierta porque ya estás cansado de la mascarilla. Es la pregunta que lanzamos después de escuchar a los especialistas en Mediodía COPE. Y ahora escuchamos a los oyentes.
Para mí no se va a hacer nada difícil. Estoy deseando de que llegue el momento de poderme quitar yo y mis hijos la mascarilla y respirar oxígeno y aire puro.
Creo que la mascarilla se va a quedar ya en mi vida para siempre.
A mí no me va a costar ir sin mascarilla por la calle. Lo que sí haremos será en grandes afluencias de personas seguir con la mascarilla.
Hay países que ya se plantean una fecha para ir levantando la imposición de la mascarilla. En España de momento no está esa decisión sobre la mesa. Cuando llegue a ti, ¿te va a resultar difícil quitarte la mascarilla cuando estés en un espacio con mucha gente, en un espacio público, cerrado, o no te va a causar problema? Nos lo cuentas en el 637-230000. Tampoco hay fecha de momento para que se apruebe el uso de vacunas por parte de menores en España, como ya ha aprobado Estados Unidos o Canadá. A finales de este mes de mayo, la Agencia Europea del Medicamento podría pronunciarse. Sin embargo, ya hay 150 jóvenes que se las van a poner en nuestro país.
En mi casa nadie ha valorado no ponérsela. Ella ve la vacuna como una solución.
Es Mónica, que se refería en Herrera en Copa a su hija, de 17 años. Es una de las 150 voluntarias que participan en un estudio con las vacunas de Janssen y Pfizer entre adolescentes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Esta tarde, además, Sanidad y las comunidades autónomas van a dar el visto bueno a la vacuna de Janssen entre personas de 50 y 59 años en España. ¿Qué va a suponer? Lo explicaba en el Renacope esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Es verdad que el contagio no va a traer las mismas consecuencias porque está avanzando muy deprisa la vacunación. La decisión que acaba de tomar, que nosotros habíamos pedido como comunidad autónoma, es muy importante, la de que Janssen se pueda aplicar a personas de distinta edad, porque realmente nos va a permitir con una sola dosis avanzar un tercio más deprisa de lo que lo estamos haciendo.
Herrera en COPE hacía el programa hoy desde esa tierra de Castilla-La Mancha, desde Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, con motivo de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, que se celebra en Ciudad Real. Y en esa charla, entre Herrera y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page reconocía que a las comunidades autónomas les faltan medidas legales para poder imponer restricciones contra la pandemia. Hoy la oposición le ha preguntado a Pedro Sánchez en el Congreso por qué el gobierno se sigue negando a cambiar la ley para que se puedan tomar esas medidas sin necesidad de un estado de alarma. No ha habido ni respuesta ni argumentos en una sesión de control que se resume en estos términos.
Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero. Pero deje de meter la cabeza en el suelo como una avestruz, porque su empecinamiento cuesta vidas.
Era la primera sesión, el primer cara a cara tras las elecciones en Madrid. Sesión, además, marcada por el horizonte que planea sobre Cataluña. Los partidos independentistas han retomado hoy sus encuentros, pero si no hay acuerdo, de aquí, en 15 días, habrá repetición electoral. Sí, sí, otra vez a votar en Cataluña, una posibilidad que Moncloa cada vez ve más cerca y para la que el gobierno se prepara por si acaso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo corre y crece en el gobierno la sensación de estar en puertas de una repetición electoral en Cataluña. Cualquier cosa aún puede ocurrir, reconocen en el entorno de Pedro Sánchez, tratándose de los separatistas, pero ya han dejado de contemplar, como difícil de imaginar, una ruptura definitiva de ese bloque ante los cuchillos entre Esquerra y Junts. A dos semanas de que expire el plazo para una disolución automática del Parlament, desde la Moncloa hacen sus cuentas. Una vuelta a las urnas es vista como una oportunidad y una amenaza a la vez. Por un lado, la incapacidad separatista para ir de la mano desmovilizaría a su votante defraudado, apuntalaría a sus ojos la victoria del 14 de febrero de Salvador Illa al frente del PSC, descontando las diferentes realidades entre Cataluña y Madrid. Por otro, alejaría al aliado republicano, que puede convertirse en un factor de desestabilización en las Cortes. Todo ello cuando el plan de Sánchez pasa exclusivamente por hablar en clave de futuro y para ello se aferra a la vacunación y al inicio de la recuperación económica.
El presidente de Alsa, una compañía de transportes, contra el pequeño Nicolás. Hoy está declarando el hombre al que Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, le prometió la asistencia de alguien muy importante de la Casa Real a la comida que celebraron en Ribadeo, en Lugo, hace 7 años. No apareció nadie, ni aquel joven de 20 años era enlace entre Moncloa y la zarzuela. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Jorge Cosmen accedió a comer con el pequeño Nicolás para no ser descortés con el amigo que se lo había presentado. Pero el presidente de Alsa no estaba muy convencido. Le llamó la atención el despliegue superior al de un jefe de Estado. El pequeño Nicolás se presentó como un enlace entre el gobierno y la Casa Real. Incluso durante la comida recibió una llamada en la que supuestamente hablaba con Soraya Sáez de Santa María. Al día siguiente contactó con Zarzuela y Moncloa para conocer la identidad del pequeño Nicolás, pero la respuesta fue fue que no le conocían. Cosmen se indignó y se ha referido al acusado como alguien grandilocuente, con una conversación inconexa. Lo mismo hablaba de Obama que del canal de Panamá, del ébola o de Cataluña. En Ribadeo se montó un barullo tremendo, ha explicado el empresario asturiano. Un circo, todo era rimbombante, sin fundamento.
En España mueren más de 100 personas al año por atropellos. Muertes como la de Rubén, un joven de tan solo 16 años que salía de casa para ir a entrenar. Al cruzar la calle, dos motos se lo llevaron por delante.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos y aquel domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron dos jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal y se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
Es Vicente Sánchez, el padre de Rubén. Recuerda ese día como si fuera ayer. A pesar de que la ambulancia llegó rápido, su hijo finalmente murió en el hospital. Para evitar casos como este, sabes que desde ayer ya están en vigor los nuevos límites de velocidad para vías urbanas. 20 kilómetros por hora en calles de plataforma única de calzada y acera. 30 kilómetros por hora en calles de un único carril por sentido de circulación. Y luego los 50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles por sentido de la circulación. La DGT cree que con estas nuevas normas de circulación se garantiza que el conductor pueda reaccionar si aparece un peatón, una bicicleta o si alguien abre la puerta de otro coche de forma imprevista. Los especialistas creen que además va a mejorar nuestra forma de conducir. Rubén Castro es secretario de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Confío en que estos nuevos límites de velocidad sí que mejoren nuestra manera de conducir, sobre todo pensando en la seguridad vial de todos los que participamos en esa circulación, conductores, peatones, ciclistas, personas vulnerables en general.
Esta noche en La Linterna, a partir de las 9, Expósito te va a explicar el impacto que tendrán estas medidas en las ciudades. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Barça tropieza.
Tropieza en el Ciudad de Valencia. Levante 3, Barcelona 3. Ganaba 0-2 al descanso. Es el más difícil todavía para el Barça. 2 puntos de 6 de los 6 últimos, 5 de los 12 últimos. La lucha por el título está así ahora mismo. 77 puntos el Atlético de Madrid, 76 el Barça, 75 el Madrid y 71 el Sevilla. Hoy a las 10 de la noche, el líder, el Atlético de Madrid, frente a la Real Sociedad en el Metropolitano, a aumentar su ventaja contra el segundo. Y a las 7 de la tarde, a pura opciones, el Sevilla, si es que tiene alguna todavía, de ganar el título de Liga. Sevilla-Valencia. Y a partir de las 8, el drama. En juego la permanencia, Huesca-Athletic de Bilbao y Celta-Getafe, especialmente después de la victoria ayer del Deportivo Alavés en Elche por 2-0. Lo contamos todo a partir de las 7 en el tiempo de juego. Y es noticia de la mañana, la venía contando la cadena COPE, desde hace tiempo tenemos abanderados, tenemos dos abanderados para los Juegos Olímpicos de Tokio, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué consistiría el plan del gobierno para cobrar por el uso de autovías de alta capacidad? Autovías y autopistas, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cobra?
Básicamente existen dos tecnologías. Una es la tecnología de pórticos, que se empezó a utilizar en Austria, y otro es el sistema que se aplica en Alemania, que es un sistema básicamente de identificación por satélite.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Merecemos que los aplausos se conviertan en reconocimiento profesional. Merecemos dejar de estar exhaustas. Merecemos ser profesionales de primera. Porque no somos superhéroes, somos enfermeras y enfermeros.
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras. Organización Colegial de Enfermería. Te cuidamos toda la vida.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Mediodía COPE es momento de contar noticias de Madrid. Lo que tenía que ser una comparecencia, una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles para explicar cómo avanza el dispositivo de seguridad que se está preparando para este sábado por la noche, día de San Isidro en la ciudad de Madrid, y evitar las aglomeraciones vividas este fin de semana, ha acabado con una situación de mucha tensión en la comparecencia del alcalde José Luis Martínez Almeida y la delegada del gobierno, hasta hace apenas un mes concejal del PSOE en este ayuntamiento, Mercedes González. Todo a cuenta del toque de queda que no ha pedido Madrid y el lío jurídico que se ha montado Pedro Sánchez al terminar con el estado de alarma. Hay que escuchar este momento, esta situación de tensión entre el alcalde Almeida y la delegada del gobierno, Mercedes González.
Esta comunidad autónoma lleva muchos meses sembrando una idea que lo que necesitaba la gente era libertad. Pues ahora, cuando tiene las competencias, no quiere ejercerlas, sacando el espantajo de la seguridad jurídica.
A mí me parece particularmente importante en un Estado de Derecho mantener la seguridad jurídica. No, que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra.
Bueno, pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver. ¿Qué le vamos a hacer? Yo estoy aquí como delegada del gobierno y voy a defender al gobierno cada vez que le des una patada. Y yo te recuerdo que tú estás aquí como alcalde aquí, de la capital.
Estoy aquí como pero alcalde de Madrid. Estoy aquí como alcalde de Madrid y voy a defender no al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños.
Pues vamos a defender a los madrileños y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta.
La relación entre las instituciones madrileñas, ayuntamiento y comunidad y el gobierno de la nación no pasa por su mejor momento, si es que en algún momento lo tuvo mejor. Para meter más presión, poco después de ese escenario de tensión, la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a proponer a la nueva asamblea, que se forma el 8 de junio, la creación de una comisión de investigación para analizar el tránsito en el aeropuerto de Barajas y su relación con los contagios en Madrid. Lo antes posible para evitar más de los 731 casos importados que se han detectado ya. A todo esto, el dispositivo que te contaba de San Isidro se va a terminar de perfilar mañana en cuanto a los detalles, pero ya conocemos las cifras de refuerzo policial. ¿Cuáles son, Álvaro Sáez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Desde el jueves, más de 2.000 policías de refuerzo entre nacional y municipal. Es el mayor dispositivo en colaboración hasta la fecha. Aún así, como ha dicho el alcalde Martínez Almeida, se necesita la colaboración de todos.
Este esfuerzo operativo no tiene precedentes entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Si la pregunta es, ¿puede usted garantizar que no se van a producir? La respuesta es no.
No conocemos los detalles, eso se va a perfilar mañana en una reunión técnica, pero Mercedes González, la delegada del Gobierno de Madrid, ha puesto los límites.
Se va a permitir que la gente celebre y festeje San Isidro. De ahí, ¿cuál es el límite? El límite es la seguridad sanitaria. Ese es el límite.
Por último, novedad este año, se va a crear IFEMA San Isidro. Los feriantes de la pradera van a acudir a IFEMA para poder celebrarlo en un lugar seguro y con aforo controlado.
Tercera jornada del juicio contra César Román, el rey del cachopo, con la declaración de varios testigos, entre ellos Gloria, que es la madre de Heidi, la víctima. Muy nerviosa, entre sollozos y agarrándose a la camiseta con la foto de su hija, ha dicho que Heidi sufría malos tratos. También ha reconocido que la maleta donde se hallaron los restos humanos es de César Román, el rey del cachopo.
Esa maleta es de César Román.
¿Por qué dice que es de César?
Porque yo le ayudé a hacer la mudanza cuando se pasaron a mi casa. Sí, yo le llevé esa maleta, yo la monté a mi coche con cosas de ese señor. Yo le monté en mi coche esa maleta.
La pandemia en Madrid mejora por momentos. Suma ya un par de semanas con tendencia a la baja. La incidencia desciende otros 11 puntos y se sitúa, después de más de un mes, por debajo de los 300 casos en concreto. En los 291. Enseguida te cuento cómo queda el mapa de restricciones. Antes, parada en la Dirección General de Tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación en aumento en la 2 en Torrejón de Ardoz, dirección Madrid. En la M40, densidad circulatoria en Coslada, en sentido a la Autovía de Valencia, y en Villaverde y Mercamadrid hacia la A4. En el resto de la red en vial de la comunidad, afortunadamente en este miércoles 12 de mayo se circula sin problemas.
Son las 2 y 24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Jornada de nubes y claros que comenzaba con algo de lluvia. Las temperaturas, sin embargo, suben ligeramente hasta alcanzar los 20 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes ansiedad, depresión o fatiga física e intelectual? El Estabilinat a base de Garum Armoricum y vitamina B6 ayuda al organismo a superarlo. Recupera tu equilibrio interior con Estabilinat de Naturhaus. A mí me ha ayudado y a miles de personas como tú. No sufras más. Cómpralo en naturhaus.es o en tu centro Naturhaus llamando al 902 15 14 14.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los días 27 de mayo y 3 de junio disfruta de la música de Morricone, Zimmer, Williams, Silvestri y Horner en el Auditorio Nacional.
Vive las bandas sonoras de los 5 grandes del cine en un concierto único.
Venta de entradas en taquillas del Auditorio y fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 27 de mayo y 3 de junio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ahora es el momento de ahorrar con los precios de Campeonato de Alcampo. Del 29 de abril al 12 de mayo tienes un televisor Samsung de 55 pulgadas por solo 479 euros. Sí, sí, por solo 479 euros. Prepárate para el europeo de fútbol ahorrando. Te esperamos en tu tienda Alcampo y en alcampo.es.
Usar de nombre. Company de almacenaje y compraventa de artículos of learning polilaminados con base de celulosa. Para que tu librería parezca más internacional, es algo que te deberías ahorrar. ¿Pagar de más en tu tarifa? También. Más Móvil Negocios tiene la tarifa de fibra y móvil que tu empresa necesita. Llama gratis al 1495. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
Ven a conocer el nuevo concepto de Grupo Oter Barril Express. Fast Food Gourmet. Una nueva fórmula rápida, económica y de calidad. Desayunos, bocatas, tostas gourmet, sándwiches, hamburguesas, ensaladas y cucuruchos de pescadito frito, tapas y raciones para degustar o llevar a casa. Con un 5% de descuento directo, más un 5% de descuento acumulado con la tarjeta fidelización Grupo Oter. Ahora en un local más amplio, cómodo, renovado y con terraza urbana. Siempre con las mayores garantías de higiene y seguridad. Barril Express, calle Alcántara 73, Madrid. Información y reservas en el 91 402 1019 y en barrilexpress.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia que nos viene dejando en los últimos días, en las últimas semanas, mejores noticias. Sigue bajando la incidencia acumulada en la región. De las 18 zonas básicas de salud que la semana pasada superaban los 500 casos por cada 100.000 habitantes, esta semana solo 3 superan ese umbral que determina el confinamiento. Son 30 zonas sanitarias menos que hace 15 días. Toñi López.
Lo peor está en la zona de salud de Leganés Norte, confinada desde este lunes, con una incidencia acumulada de 563 casos por 100.000 habitantes. Es una de las 3 áreas sanitarias, con Moralzarzal y El Pardo, que supera el umbral de confinamiento. Son 15 menos que la semana pasada. Entre los grandes municipios, Colmenar Viejo, con una incidencia de 456, y Majadahonda y Las Rozas, con más de 300, siguen liderando los contagios. Pero entre los pequeños municipios hay 14 con incidencias superiores a 500, algunos con tasas disparadas por encima de 1.000, como Cortejo de la Sierra, Ribatejada o la Serna del Monte. En la capital bajan las cifras de contagio y ningún distrito se acerca al umbral de confinamiento, aunque hay 12 que están por encima de 300, y Centro, Chamberí y Salamanca siguen con los peores datos. Vicálvaro, con 236, es el que tiene menos casos. En la última semana se han contabilizado 74 brotes, con 419 casos positivos. La mayoría han sido en el entorno laboral y causados por la variante británica. Los jóvenes entre los 15 y 24 años siguen siendo los que más se contagian.
Y primera de las tres finales que tiene el Atlético de Madrid para conseguir el título de Liga. Juega esta noche a las 10 en el Metropolitano ante la Real Sociedad. Si gana, dejará a 4 puntos de distancia al Barça y el gol habrá hecho a su favor, cuando solo faltarían 6 puntos por disputar. Tiempo de juego de COPE comienza esta tarde a las 7. Y mañana jueves, será el turno para el Real Madrid, que visita Granada para intentar no perder sus opciones de conseguir el título. Todavía las tiene, aunque solo depende de sí mismo, el Atlético de Madrid. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Gobierno y comunidades autónomas se reúnen por primera vez esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud tras el final del estado de alarma. El galimatías jurídico trasciende este órgano en el que se debaten las cuestiones sanitarias, pero al final la ausencia de gestión, la falta de medidas y el ponerse de perfil termina afectando a lo esencial, que es la sanidad. Hay muchas dudas en el aire sobre las vacunas. Sabemos que se abren a poner la vacuna de Janssen a personas entre 50 y 59 años. Esto supondrá otro empujoncito a la velocidad de vacunación, porque este fármaco de Janssen solo necesita una dosis. Y luego está el debate sobre AstraZeneca. Siguen sin aclarar nada, sin publicar los informes técnicos y médicos que les llevaron a aplazar una decisión sobre la segunda dosis. Andalucía abrió el melón y dijo que si Sanidad no se moja, ellos van a pedir voluntarios para que se pongan esa segunda dosis. Eso es así. Hoy Madrid se ha sumado también a la estrategia. Además, sobre la mesa está la posibilidad de vacunar a los menores de entre 12 y 15 años. En España, de momento, no hay una respuesta y esperan a la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Lo que sí tenemos en marcha son varios estudios. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid se evalúa la eficacia de la vacuna de Pfizer y la de Janssen sobre 150 voluntarios, para que luego digan que los jóvenes no se implican. La hija de Mónica Blanco tiene 17 años y es una de las voluntarias que participa en el ensayo.
Es que como está esperando que la vacunasen, ¿sabes? Porque ella está como a la cola, está esperando que llegue su momento de vacunarla como una más de la población. Y entonces, claro, al comentárselo, pues bueno, lo valoró, lo sopesó y le pareció bien participar. En mi casa nadie ha valorado no ponérsela, que ella ve la vacuna como una solución.
Y en Cataluña se va acabando el plazo para que no haya repetición electoral. Si el 26 de mayo los republicanos de Esquerra y el partido Puigdemont Junts no llegan a un acuerdo, los catalanes volverían a las urnas. ¿Qué es lo último? Pues es un pacto de mínimos entre Esquerra, Junts per Cat y la CUT para formar un gobierno en Cataluña. Quedan 2 semanas todavía y cualquier cosa puede ocurrir, y más tratándose de los separatistas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Se recrudece la tensión en la Franja de Gaza.
Ya son 48 palestinos muertos, 14 de ellos menores. En el otro lado, en Israel, hay 6 víctimas mortales, incluida una adolescente. Los ataques se intensifican mientras que el ejército israelí ha advertido que no va a detener la operación militar en respuesta a los misiles recibidos desde Gaza.
La pandemia del coronavirus se podría haber evitado con más y mejores alertas.
Lo dice hoy un informe encargado por la Organización Mundial de la Salud, un panel independiente de expertos que piden un nuevo sistema global y transparente para investigar los brotes de enfermedades. Creen que se perdió un mes en la lucha contra la enfermedad el año pasado.
Lo que tiene que hacer también es examen de conciencia y autocrítica a la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las mejores alertas. Y seguiremos con mascarillas al aire libre.
A pesar del avance en el ritmo de vacunación, no debemos bajar la guardia, así lo advierten a COPE los epidemiólogos, que exigen que se mantenga la obligatoriedad de llevar la mascarilla hasta al menos el 70% de la población esté vacunada. Julián Ezquerra es médico de familia y secretario general de la Asociación de Médicos de Madrid.
Creo que todavía es pronto para plantearse la retirada de todas estas medidas y que muchas de ellas posiblemente han venido para quedarse y sobrevivirán con nosotros, o al menos entre muchos de nosotros, durante un largo tiempo.
El gobierno, además, podría anunciar en breve la presencia de público en los estadios para las dos últimas jornadas de Liga. De momento, sin público presente, la Liga sigue en juego esta noche.
Ojo que ha recuperado la pelota el Atlético de Madrid, centro del campo, la quiere Ángel Correa, entrega para Trippier, que cede por dentro para Marco Llorente.
El Atlético de Madrid de líder se enfrenta a la Real Sociedad, te lo va a contar el equipo líder de la Radio Deportiva Española. Tiempo de juego arranca a las 7 de la tarde con el Sevilla-Valencia. Desde esa hora la linterna sigue por las emisoras COPE+, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones móviles. Vacunación y fondos europeos llevan hoy a Bruselas a mejorar nuestras previsiones de crecimiento. Habrá un fuerte rebote y la economía española crecerá un 5,9% en 2021, el mayor crecimiento entre los países de la Unión Europea. No obstante, somos la economía europea que más ha caído en el último año. En cualquier caso, lo importante no es tanto la cifra, sino ese crecimiento del 5,9% este año, que va a ser si va a ser o no suficiente, si va a llegar a todos. Si atendemos a lo que dice la Comisión Europea hoy sobre nuestro empleo, ni una cosa ni la otra. ¿Por qué, José Luis Concejero? Buenas tardes.
Buenas tardes. España crece, pero sigue teniendo un preocupante problema de desempleo. Según la Comisión Europea, el paro crecerá este año, mejorará parcialmente el año que viene hasta alcanzar el 14,4%. Un pequeño respiro, pero son cifras muy altas para Bruselas y que duplican la media de la Unión Europea. La recuperación está en marcha, es verdad, pero España llegó a esta pandemia sin hacer las reformas pendientes y eso ha provocado mayor vulnerabilidad frente a esta crisis del coronavirus. La incertidumbre está ahí y no lo podemos olvidar, ha dicho el comisario de Economía. La recuperación ya no es un espejismo, está en camino, pero tenemos que evitar errores como la retirada prematura de las políticas de apoyo. Aparte del desempleo, a Bruselas le preocupa el alto déficit y la deuda pública. Dos indicadores muy altos. Habrá que ajustar el gasto, reconocen altos funcionarios, para sanear nuestras cuentas de cara a los próximos años.
Por cierto, en COPE.es tienes los detalles del goteo incesante de dimisiones dentro del gobierno. Economistas de peso en el Ejecutivo que se están marchando estos días alegando, en todos los casos, razones personales tras presentar el plan de recuperación que el gobierno ha llevado a Bruselas. No ayuda a nuestra economía, desde luego, el lío jurídico de los últimos días. Finalmente, ninguna comunidad autónoma irá al Supremo para pedir que haya toques de queda. Lo dan por perdido, sin estado de alarma, pero sí que habrá recursos ante el alto tribunal. Uno, el de Canarias, que quiere cerrar sus islas en caso de contagios disparados. Y otro, el de Andalucía. Quiere el visto bueno del alto tribunal para poder cerrar localidades. Ayer sorprendía la decisión de un mismo tribunal que permitía el cierre de tres pueblos andaluces, mientras denegaba el cierre de Montefrío en Granada, pese a tener más contagios. Todo esto con las peores cifras de fallecidos en la región en dos meses. ¿Cómo se explica en los tribunales andaluces el lío judicial Sevilla, Daniel Trigo?
Un auténtico embrollo que tiene su origen en que son decisiones tomadas para un mismo asunto por un mismo tribunal, pero en dos salas diferentes. En Sevilla se ratificó el cierre de Bornos y Villamartín en Cádiz y de Castro del Río en Córdoba. Y en Granada, en cambio, se rechazó el de Montefrío en esa misma provincia. Se da la circunstancia de que Montefrío es la localidad que peor está de las cuatro. Su alcaldesa es Remedios Gámez.
El problema es que si abres el municipio y los negocios están cerrados, pues la gente puede salir para ir a otros negocios fuera y ya está repercutiendo por un lado en la salud y por otro lado en la economía.
Los expertos creen que sería un error centrar el objetivo en las decisiones judiciales. Miguel Azpitarte es profesor de Derecho en la Universidad de Granada.
Esta tarea que se le encomienda a los tribunales es una tarea que no es típica de los tribunales y algunos consideran que no es propia de los tribunales.
La Junta de Andalucía ya ha anunciado que acudirá al Supremo para revertir esta decisión y cerrar Montefrío.
Muchas comunidades querían más tiempo de estado de alarma. Un mes y medio más, decía esta mañana el socialista García Page en Herrera en COPE.
Ya veremos lo que dice ahora el Supremo. Queda evidente, después de toda esta experiencia que estamos teniendo, que habrá que hacer una reflexión sobre medidas de carácter excepcional, al menos vinculadas al ámbito sanitario, porque no creo que esta sea la última crisis que nos encontremos desde el punto de vista pandémico, ¿no?
Comunidades autónomas y sanidad se reúnen esta tarde, entre otras cuestiones, para intentar evitar que este fin de semana se repitan las imágenes que vimos hace unos días con botellones y aglomeraciones sin control tras el final del estado de alarma. Mientras tanto, hablando de medidas y restricciones, hoy sabemos que los exámenes serán presenciales en este final de curso. Lo han confirmado los ministros de Educación y Universidades, al tiempo que reconocen que todavía no hay nada claro sobre el curso que viene. De momento, en los planes enviados a Bruselas, el gobierno de España ya cuenta con impulsar la educación a distancia, aprovechando la experiencia del último año. Carmela Valle, buenas tardes.
Sí, Antonio, buenas tardes. Siempre que la evolución de la pandemia lo permita, las pruebas finales se harán presencialmente en los colegios e institutos, también la EBAU o selectividad, como el curso pasado, y los exámenes finales de mayo y junio en la universidad, como señalaba hoy el ministro Castells.
Van a ser presenciales con medidas sanitarias.
Lo mismo proyectan de cara al próximo curso, aunque los planes están aún por concretar. Educación lo hará el próximo miércoles 19 en una reunión conjunta con Sanidad, según anunciaba la ministra Celá.
Prefijar, y digo prefijar porque con seguridad tendremos que después actualizar, para prefijar las condiciones en las que vamos a trabajar en el próximo curso.
A pesar de la clara apuesta por el modelo presencial y de que como máximo solo el 2% de las aulas han estado en cuarentena durante la pandemia, Educación va a invertir 800 millones de euros de los fondos europeos en convertir más de la mitad de las aulas en híbridas, 240.000 clases en las que también después de la pandemia será posible estudiar a distancia.
Por eso te estamos preguntando hoy, de cara a los próximos meses, hoy se está planteando y se ha puesto sobre la mesa una recomendación de los expertos, y es que sigamos con mascarilla al aire libre, al menos hasta que esté vacunado el 70% de la población. En algunos otros países ya ponen fecha al fin de llevar la mascarilla de forma obligatoria. Si llega a España, ¿a ti te va a costar ir sin mascarilla en espacios públicos cuando llegue el momento, en espacios con mucha gente? Es la pregunta que te hemos lanzado hoy en el 637-230000.
No veo el momento de librarme de esta mordaza.
Yo sí que la voy a echar de menos, sobre todo en esas reuniones formales en las que queda mal bostezar y con la mascarilla se podía hacer a mandíbula batiente.
La mascarilla creo que tardaré mucho en quitármela, aunque esté permitido.
Fijito por quitarme la mascarilla. Por Dios, la mascarilla, no se puede respirar. ¿Cómo puede haber gente que diga que le cuesta trabajo quitársela?
De todo. La realidad la refleja muy bien siempre los oyentes de Mediodía COPE. Desde el fin del estado de alarma, por cierto, sabemos que las reservas de hoteles y apartamentos ya están creciendo. Hoy además en COPE nos estamos fijando en un sector muy concreto dentro del turismo. Los congresos de trabajo movían casi 13.000 millones de euros al año en España antes de la pandemia. Pero ahora la comunidad de las videoconferencias amenaza el regreso a la normalidad en este sector. ¿Qué va a pasar con el turismo de negocios, Marta Ruiz?
De momento, Antonio, en el sector aspiran a recuperar este año la mitad de la facturación de un año sin pandemia, aunque por ahora lo que tira es lo doméstico. Javier García, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Ibérica de Viajes de Negocios.
Son la mayoría de ellos de carácter doméstico, quiero decir, de ámbito nacional. Aquellos de ámbito internacional o incluso intercontinental son cuando ya no hay más remedio.
Por su parte, Marcel Fons, de Egepta, expertos en viajes de negocios, nos apunta los cambios que trae la pandemia.
Hay dos tendencias claras. En primer lugar, el incremento de los criterios de prevención y seguridad a la hora de autorizar determinados viajes. Y por el otro lado, también se va a incrementar la búsqueda de la maximización de la productividad del viaje.
O sea, las videoconferencias han llegado para quedarse. Habrá menos desplazamientos, aunque no esperan desde el sector un ajuste muy significativo.
En la retaguardia de los ingresos hospitalarios más largos, detrás de los ingresados durante meses hay familias, personas a las que también les cambia la vida por completo, compaginando horarios y trabajos, necesitando también atención y preparándose para lo que pueda venir al volver a casa. Para las familias de los ingresados en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, la Fundación Emilio Moro y Mensajeros de la Paz han puesto en marcha un programa dirigido a la inclusión social y a la atención de familiares de ingresados con pocos recursos económicos. Tendrán, gracias a este acuerdo, alojamiento y atención psicosocial desde el ingreso en este hospital de referencia hasta su salida. Te hablo de un referente en la oposición al régimen cubano y por ello un viejo conocido de las fuerzas del castrismo.
Yo he estado 60 veces en un calabozo del Estado cubano durante 2 años. Si calculamos, posiblemente sea a 2 por mes. Estamos traumatizados, bro. Y por eso que la gente tiene que emigrar.
Luis Manuel Otero Alcántara es un artista cubano. Ha llegado a hacer puestas en escena como si fuese víctima del garrote vil, alegoría de la represión en Cuba. Ahora está en huelga de hambre desde hace 2 semanas, pero en una situación que preocupa por su salud y también por el misterio que le rodea. He hablado con algunos amigos, Manuel Ángel Gómez.
El artista cubano Luis Manuel Otero lleva 17 días en huelga de hambre. Policías han rodeado su casa durante semanas. Pide que se vayan y que le devuelvan las obras que le quitaron.
Seguir reclamando las obras mediante la huelga de hambre, que me quiten el cerco policial, esa es otra de sus demandas.
Hace 10 días fue trasladado a la fuerza a un hospital, nos cuenta su amiga Yanelis Núñez.
Está preso en ese hospital, eso está lleno de segurosa, seguroso de seguridad del Estado y de policía.
El régimen cubano ha difundido vídeos en el hospital.
Se ve a un Luis, que está frágil, que está medio drogado.
Dice Yanelis, coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, que el gobierno cubano quiere evitar que Luis Manuel se convierta en un mártir.
Ellos no quieren tener un mártir, y menos un mártir dentro del mundo del arte.
Luis Manuel Otero sigue sin comer, pero ha empezado a ingerir líquidos.
Abrimos Ventana a la Cultura. Hoy no es 23 de abril, pero se ha entregado el premio Cervantes.
Es un placer poderle entregar esta medalla.
Francisco Brines, poeta, recibido hoy en su casa a los reyes don Felipe y doña Leticia. El académico valenciano es uno de los pocos supervivientes de la generación de los 50 y ha recibido el galardón en Oliva, en Valencia, por su delicado estado de salud. En Oviedo, mientras tanto, primer premio Princesa de Asturias de este año, el de las artes. Se lo lleva la polémica Marina Abramović, serbia de 74 años, pionera en espectáculos de performance y provocación. Y te hablaba también de un lanzamiento, no es ni mucho menos su faceta más conocida, pero Emilia Pardo Bazán también escribía novela policiaca. Cuando se cumplen 100 años de su muerte, ve la luz una obra inédita sobre su particular Sherlock Holmes a la española. Sefi García.
Se llama Ignacio Selva y es un detective castizo. Con él debutó doña Emilia en la novela negra ya por 1911 en su obra La gota de sangre, todo un bestseller en su momento. Había escrito algún cuento corto, La cana, por ejemplo, pero fue su conocimiento de las obras de Sir Arthur Conan Doyle lo que la llevó a indagar más en el género, nos cuenta Chema Paz Gago, catedrático de literatura.
Ella, ni corta ni perezosa, se dice, bueno, estas novelejas no están a la altura. Yo le voy a enseñar cómo se escribe una buena novela policíaca al autor inglés.
En el centenario de su muerte ha llegado a las librerías Selva, una novela inédita de la autora de Los Pazos de Ulloa, que dejó mecanografiada en apenas 170 cuartillas, con todos los gags de la época, incluido el policía torpe, el madrileño Cordelero. En menos de 2 semanas va ya por la segunda edición. No hay palo que no tocara a la condesa, a la que se llevó curiosamente un rebrote de la mal llamada gripe española.
Mediodía Cope sigue con la información más cercana.